están ustedes? Sí, creo que vamos a pasar un tiempo increíble. Ahora, veo, ¿cuántos de ustedes, es que esta pregunta da pena, porque de pronto si eres mujer, se supone que las mujeres no revelan la edad, pero ¿cuántas son mayores de 30 años aquí? Bien, ¿cuántas son menores de 30 años acá? Estamos como que más balanceados para atrás. Yo quería, por ahí vas bien, gracias Omar. Yo quería realmente compartir este mensaje en dos charlas. ¿Por qué? Porque una es la realidad del soltero adulto y otra es la realidad del soltero joven, ¿no? Entonces, voy a decir unas cositas pequeñas sobre el soltero adulto y quiero que nos volvamos a reunir todos los solteros, adultos y jóvenes, porque realmente quiero que esto se vuelva una miniserie Netflix. En serio, quiero impactar las redes sociales. Tengo tanta sabiduría en el avión, no me alcanzaron las 2 horas y media de vuelo para seguir el Señor dándome revelación sobre el noviazgo y el matrimonio. Y creo que les puede ayudar muchísimo, porque en mi corazón están los solteros adultos, muchísimo, pero también están los solteros jóvenes. Antes de introducir el tema que ya tenemos en la presentación, quiero decirte que en la Biblia hay tres tipos de solteros adultos. Hay tres tipos. Sería bueno que anotaran todos. Que anotaran todos, ¿verdad? Estas no las tengo en diapositivas, pero simplemente quiero decirle a este. El primer tipo de solteros adultos es aquel que está diseñado por creación. ¿Cómo así, Pastor Miguel? Hay solteros que nacieron por diseño de Dios como soltero. Antes que digas, reprendo, déjame explicarte qué se trata. Hay gente que por diseño de Dios, por naturaleza, no tiene un apuro, me imagino que alguno es el caso de todos, pero la sociedad, estos solteros por creación, por diseño divino, lo han estigmatizado. No es el caso de muchos, son lo que la Biblia llama los eunucos, ¿verdad? Gente que no tiene el afán de estar con alguien, ni tiene el apuro sexual de estar con alguien, ¿verdad? Aquí vemos que Jesús fue soltero, Pablo fue soltero, ¿verdad? O sea que fue un diseño divino, Juan el Bautista fue soltero. Entonces hay gente, por ejemplo, yo tengo una hermana, la nena Rásula, ella nunca se preocupó por tener novio, jamás se quiso casar, ella está casada con su profesión. Aunque mi mamá y mi abuela luchamos y lucharon toda la vida, por hacer casar a la nena, fue una tarea imposible. La nena está casada con su profesión y vaya que se vale. El problema es que quiero liberarte la carga de que si te están poniendo presión en tu casa para que te cases, ¿verdad? Y de pronto tú no tienes ese deseo. Ahora, pastor, ¿cómo sé? Que tengo ese don de continencia y de eunuco, como usted le llama en la Biblia, y este don divino de no casarme. Vamos a hacer una prueba mental. ¿Quieren hacer un test conmigo de soltería de eunuco, si pasa o no pasa, si eres o no eres? ¿Quieren hacerla conmigo, sí o no? Bien, imagínense en su periferia de su ojo derecho aquí, vean un cactus. ¿Saben qué es un cactus? Un árbol desértico, ¿verdad? Con corteza gruesa y con muchas puyas. Y de al otro lado, piensen en una mamacita, en un papacito al otro lado, de este lado de la periferia. Entonces yo creo que miren el cactus, miren esa persona atractiva o atractivo, ¿verdad? Y miren los dos, hagan así. Y si tú piensas que igual es un cactus que aquel, tú eres eunuco. Sí, si tú estás así, tienes que casarte. Pero digo, hay por ejemplo atletas, escritores, politólogos, gente que nacen y no tienen la necesidad ni tienen desviaciones sexuales, ¿no? Gente que nace por diseño, eunuco, como muchos misioneros en la Biblia y muchos misioneros profetas de Dios también actualmente. ¿Están acá? o no están acá. Ahora bien, el otro segundo persona, la otra segunda persona que son solteros, lo son no por creación, sino por circunstancia. La circunstancia los hizo solteros, ¿verdad? Por ejemplo, de pronto hay una persona por la cual no se ha casado, fue por la circunstancia. La mayoría de los solteros adultos, y me atrevo a decir que todos son ustedes, son solteros por circunstancia. ¿Qué significa? Que no están casados, ¿sí? Porque se divorciaron. Entonces, una circunstancia de divorcio les hizo ser soltero y ahora viven una vida adulta de solteros. Eso está bien. O de separado. Entonces, la circunstancia puede ser divorcio, separación, viudez o abandono. ¿Verdad? Y esas son las solterías por las circunstancias. Son razones legítimas por las cuales las personas están solteras. ¿Verdad? Por allá en 1 Corintios 7:15 dice que si un esposo no creyente la deja, ¿verdad? Que lo haga, se vaya. Pero aquel creyente, esa mujer, hombre creyente, no está atada, dice las Escrituras, a una persona que la abandona, que se divorcia o que se separa, y por supuesto en el caso de la viudez. ¿Sí? Entonces, hay muchos de ustedes, por ejemplo, que sus maridos las abandonaron. Y mi corazón se estremece con todas ellas, ¿verdad? Otras enviudaron, ¿cierto? Otras experimentaron el abandono, el divorcio, la separación. Y eso son razones legítimas para divorciarse, para separarse, ¿verdad? Ya le hizo su vida, tú no puedes esperar toda la vida a ese señor que ya tiene hijos con otra que rehaga la vida contigo. Eso es en la Biblia. Cada vez que hay adulterio, abandono, viudez o separación, son razones bíblicas legítimas para poder rehacer tu vida con alguien más. ¿Están conmigo o no están conmigo? La tercera tipo de solteros son los solteros no por circunstancia ni por creación, sino por escogencia. Por escogencia, me hago entender, podrían casarse, pero para ellos hay algo más importante. Y se vale, y en esta categoría hay un montón de millennials en hoy. Ahora bien, el problema es que cuando hablo de la soltería por escogencia, tengo que hablar de las buenas razones por las cuales no casarse y de las malas razones por no casarse. Y este es el problema que todos los pastores batallamos en Latinoamérica y en el mundo entero. ¿Por qué los hombres se acabaron y los hombres no se quieren casar? Las malas razones para las cuales escoger no casarse es porque tengo sexo sin compromiso, ¿verdad? Y hoy tenemos treintones, cuarentones y más tones, ¿verdad? Que no se casan porque ellos miran al matrimonio como un compromiso, como una atadura horrible, y no se quieren esclavizar a eso, pero quieren los beneficios del sexo, pero no quieren el compromiso matrimonial. Eso es una pésima, pecadora, inmunda razón, ¿verdad? Descalificante del reino de Dios para no querer casarse. Eso es una razón egoísta, ¿sí? Otros quieren, y los he escuchado, otros quieren, no quieren casarse. Otra mala razón para escoger no casarse es que quieren plata, pero para ellos. No quieren compartirla con nadie. Otros quieren sexo. Les dije, si quieren sexo, no quieren comprometerse. La segunda categoría de esa gente es que quieren plata, pero no quieren compartir con nadie. Son unos hijos de mami, déspotas, preferiblemente que sean así, y no los busques, por favor. ¿Cierto? ¿Están acá o no están acá? Otros quieren evitar la responsabilidad de matrimonio, quieren sexo sin compromiso, no quieren adaptarse a nadie, ¿verdad? Quieren las cosas a su manera, ¿cierto? Otra pésima razón por las cuales no se casan es porque tienen miedo. Eso no es una razón sana. Tienen miedo, miedo al divorcio, miedo al compromiso, miedo a fracasar. Esas son malas razones por las cuales escoger ser soltero, ¿verdad? Ser egoísta, ¿cierto? quiere su placer sexual, quiere dinero para él, no quiere para nadie. Pero hay buenas razones, ¿verdad? Por ejemplo, una buena razón es para poder servir al Señor bien. Y eso habla Corintios, eso habla la Biblia. Algunas personas escogen bien no casarse porque ven el matrimonio que su llamado misionero los refrena. Y eso Dios lo bendice, no me haga mal entienda, ¿verdad? A otros también es loable, no es malo, ni es bueno, pero por lo menos no es algo desagradable. Alguna gente quiere terminar su carrera para después casarse. El problema es que mucha gente se enfoca tanto en su carrera que se le pasa el tiempo, se le va cerrando las puertas. Recuerda que cuando una persona tiene 15 años o 20 años, tiene más oportunidades de noviarse y de casarse que una que tiene 40 y 30 y tantos. Dios hace milagros, no me pongan en el freno y se desolucione nadie. Lo que quiero decirte es que hay personas que escogen, ¿verdad? No es una mala razón, no es que sea tan buena, pero no es pecado. Quiero terminar mi carrera de médico, quiero terminar mi maestría, no me quiero casar. Bien, si es así, perfecto. Pero tienes que entender que cuando avances más la vida, espero que cuando termines tus maestrías tengas por lo menos 25 años o 27, porque entre más pasa el tiempo, la puerta se va cerrando. Aunque muchos lo logran, ¿verdad? Amén. Entonces, yo justifico, de pronto esa me la paso un poquitito, pero yo también justifico que escojan por servir mejor al Señor, por hacer una obra misionera. ¿Están acá o no están acá? Entonces, yo tengo todo un tema para hablarle a los solteros por circunstancia y a los solteros por escogencia, pero hoy ese tema no lo voy a dar. Sino que tengo hoy, ahora, que cubrí esa área porque hay paz. Yo quiero que ustedes tengan paz, ¿verdad? Quiero que ustedes vivan su experiencia, su soltería. El mejor uso de la soltería es dárselo a Dios, ¿verdad? Y Miguel Esteban, en voz bajita, pegadito al picó, yo no sé qué significa eso. Miguel Esteban tiene un dicho muy champetudo. Yo dudo que Miguel Esteban se... Yo creo que Miguel Esteban hijo con Anselmita, con alguien más, yo no sé por qué. Miguel Esteban es muy champetudo, no sé dónde saca tanta cosa. Pero él dijo el secreto, y lo dijo, y con eso yo me puedo ir para casa hoy. La verdad, la soltería es para buscar a Dios y dejar que Dios te presente a la persona correcta. Entonces, vamos a tocar esos temas bien a fondo. Voy a ir despacio porque me quiero tomar el tiempo. Quiero hacer una miniserie Netflix sobre soltería juvenil, sobre la soltería adultez. Y quiero hablar mucho sobre soltería por circunstancia y soltería por escogencia. ¿Entendieron para dónde voy? Pero no quiero que, no puedo hoy darles todo. Quiero reunirme con ustedes por lo menos 3 o 4 veces más. ¿Cuántos creen que sea una buena, verdad? Así se conocen unos a otros y por lo menos se enganchan unos con otros y se, en fin. Tan lindo. Bueno, hoy que te quiero hablar, cómo encontrar el amor de tu vida. Vamos a la diapositiva, espero que estén copiando. No creo que vamos a hablarlo todo hoy, ¿cierto? Porque es un tema bastante extenso y me voy a tomar el tiempo a propósito de hablarlo. Y ahí más o menos vamos mejorando con el sonido, aunque lo siento un poquito chillón acá. ¿Me ayudas, por favor? ¿Cómo encontrar el amor de tu vida? Quiero que vayamos a un proverbio, ojalá lo tengan, Proverbios 12:26 en la NTV, ojalá esté como se los di, ¿verdad? Sí. Dice que los justos son cautelosos en la amistad. Con eso cierro. Espero que le hayas colocado como te lo mandé en las notas, Esteban, y no como aparece allí, por favor. Los justos son cautelosos en la amistad. Habiendo dicho esto, mis hermanos, quiero decirte que aquí en Río de Vida tenemos miles de personas solteras, miles en nuestras familias. Y yo me preocupo por ustedes hasta tal punto que voy a hacer una miniserie de Netflix para... porque no quiero que cometan los errores. Ya llevo 27 años pastoreando. Ya tengo varias iglesias, tengo una junta de pastores que pastoreo y quiero verlos felices en sus vidas, en sus matrimonios. Ahora, ¿cómo escoger? Este tema se puede llamar ¿cómo escoger al adecuado? O también le podemos titular evitando el divorcio antes de casarse. Porque aquí están las herramientas. Yo quiero que seamos asertivos a la hora de escoger la persona correcta. ¿Por qué? Porque cuando tú escoges la persona correcta, puede ahorrarte mucho dolor. ¿Están acá o no están acá? Entonces, para mí, la decisión más grande en la vida, después de aceptar al Señor Jesús, es con quien me voy a casar. Eso lo enseño una vez, lo voy a estar repitiendo siempre, ¿verdad? Porque eso define qué vida vas a llevar, qué hijos vas a tener, qué espiritualidad vas a soportar. La Biblia tiene que decir mucho en esto: los justos son cautelosos en la amistad. Tenemos que ser cautelosos. Se supone que si la Biblia a mí me dice que tengo que elegir los amigos cautelosamente, con mucho cuidado, debería yo ser más cauteloso en escoger, ¿verdad?, la pareja de mi vida, quien va a casar conmigo. Así que es una lección. Dios no lo va a hacer por nosotros. Los justos tenemos que ser cautelosos por la amistad. El problema es que nadie nos enseñó a escoger pareja. Nadie. Hasta que te volviste evangélico o cristiano y estás en una iglesia, en un grupo de jóvenes, tienes un pastor y el tema se tocó ahí. Por lo menos mi papá no me enseñaron mucho, y me imagino ustedes no se sentaron y nos dieron una cátedra bíblica de cómo se escoge la persona de su vida, ¿verdad? Siempre nos dan unos consejos, unos tips. Si la pelá te gusta, pues ves y háblale y no sé qué cosa, y coqueteale y no sé más cosas. Pero no nos dieron muchas luces, seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? Que en casa rara vez esto se habla a profundidad, a menos que tus papás sean cristianos. Y es por eso que se casan mal. Como su pastor que les ama, ¿cuántos saben que su pastor les ama? No quiero que ustedes se equivoquen y quiero que terminen de esa manera. Pero antes necesito disipar dos mitos. Y quiero que escriban esto ahí en su boca, en sus notas, porque hay un par de mitos del matrimonio que están ahí y quiero sacarlos del camino, quiero como que botarlos, porque eso está en el subconsciente de todos. El primer mito es que Dios escoge una pareja para mí. ¿What? No es cierto. Y usted ve a la gente hoy en día que tiene ese mito evangélico. Una vez yo estaba hablando con un amigo saliendo de la clase bíblica en el Rema, y es un amigo puertorriqueño muy, muy querido, y su esposa, no encontraba a su esposa. Y yo le dije, la llamé por su nombre y me dice: hermano, ¿para dónde vas? Es que no encuentro a mujer, la mujer que Dios me dio se me perdió. Y no es cierto la mujer que Dios te dio, es la mujer que tú escogiste. Por favor, póngase su dedito aquí en el pecho y diga: yo soy quien elijo. Ahora, Dios muestra, es cierto, pero al final eres tú quien eliges. ¿Están acá conmigo o no están acá conmigo? ¿Verdad? Dios no te va a poner una, Dios no te va a escoger una pareja. Dios pone esa responsabilidad sobre tus hombros. Tú no vas a salir por la calle y de pronto ve una avioneta con un letrero que te diga atrás: Dios te está hablando, es María, cásate con ella. No, no hay tal cosa en la Biblia. No va a suceder. Tú puedes voltear el cielo. Y hay gente así: Señor, yo he visto cristianos evangélicos usando brujería para encontrar marido. Si pasa un Volkswagen rojo y el semáforo está en amarillo, ese es. Y eso le pasó a mí a María Paula. Con María Paula resulta que había otro desgraciado hijo del diablo que le gustaba a ella en el grupo de jóvenes. Que Dios lo tenga en fuego lento. Gané. ¿Y qué pasó? Un día se pusieron de acuerdo con otros jóvenes para que si María Paula llegaba con una camisa a la que él le gustaba que ella llegaba, era de Dios. Y reprendo al diablo. Y hay gente que cree en esas tonterías. Estoy hablando de cristianos evangélicos que creen en señales. Ay, si viene el grupo de jóvenes con el jean aquí en los zapatos tel y la camiseta esa blanca, es que es mía. Mis hermanos, no funciona así. Me da mucha pena. Amén. Algunas personas dicen: yo no voy a salir con nadie, me voy a esperar hasta que Dios me muestre. ¿Sabe cómo se llaman esas personas? Solteronas. Yo no voy a salir con nadie. ¿Sí? Tú tienes que salir y ver las opciones que Dios te está presentando. En el grupo de jóvenes yo vi las opciones, pero la ganadora fue María Paula. Y yo me imagino que ella también echó un ojito. Y el ganador fui indiscutible, lejos. Claro, yo era más maluco que una boleta de captura. Era más flaco que limpiaba las mangueras por dentro. Yo me embellecí, fue ahora por ella. Pero tienes que moverte. ¿Usted ha tratado de mover el timón de un carro estacionado? Duro, pero si el carro anda, el timón es más fácil. Si usted anda y busca en una búsqueda divina, es más fácil mirar el timón. Así es. Amén. Si tú piensas que le vas a encontrar sentado en tu mesa, en tu internet, ahí no va a funcionar. Eso es un engaño. Amén. Tienes que salir y conocer. Si tú miras en la Biblia, en Génesis, hay tres capítulos que habla sobre cómo conseguir novia y nadie lo lee. Solo yo lo enseño. Yo tengo una predica de hace 25 años que se llama ¿Cómo saber si mi pretendiente no es un zángano? Esa es otra predica que se la puedo dar a ustedes. Pero Dios nos dirige, pero la elección de nosotros, Él nos da lineamientos, nos da guías. Y en la noche de hoy la vamos a ver. Pero al final es tú quien elige. El otro mito que quiero salirme de esto es que es dejarlo por fuera, eliminarlo, es que solo hay una persona para mí. Soy una persona. Todo Romeo tiene su Julieta. Eso es romántico, pero no es bíblico. Hay muchos Romeos y hay muchas Julietas. ¿Están acá? Es que él es mi media naranja. Eso no existe tampoco. No se trague la galleta que hay una sola persona. Imagínense la labor titánica que entre 8 mil millones de habitantes del mundo haya una para ti. El día que uno se equivoque en escogerla, todos nos equivocamos porque se desarma todo. ¿Están entendiendo? La Matrix se desarma. Entonces, no es cierto. ¿Amén o no amén? Quiero que todos nosotros entendamos que esos dos mitos no son ciertos. Dios sí te presenta opciones, es cierto, pero tú eliges. ¿Y cuáles son esas opciones? Muy bien, aquí te van. Es tu preferencia, sí o no, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pues no hay una sola persona, puede haber algunas y tú escoges al final. ¿Están conmigo o no están conmigo? Muy bien o bien. Ahora bien, ¿qué debemos tener en este caso? La primera cosa que debemos tener, ¿verdad? Y este es el principio más violado a la hora de tener novio o novia, y quiero que lo pongan en pantalla, es que debemos tener una unidad espiritual. Una unidad espiritual, ¿verdad? Unidad espiritual, esa es la primera condición. Debemos tener unidad, eso significa que creemos en lo mismo acerca de Dios. Y este es el mandamiento más violado por las muchachitas hoy. Tú ves a las muchachas, yo sé que hay unas casas de hombres, eso es cierto, hay unas casas de hombres. Yo veo jovencitas que se están casando con mundanos, con carnales, y están felices y me lo traen a la iglesia y que para que yo los bendiga. Pastor, le traje a Federico, es un empresario. Mire cómo se viste, mire el porte ese muchacho, ¿verdad? Tiene carro propio, no sé qué más cosas. Él no cree en Dios, pero es buen hombre. Bueno, si estás desesperada, esas son las consecuencias. La Biblia es clara: no os unáis en yugo desigual, porque no hay ningún acuerdo entre la luz y las tinieblas, entre de Cristo y Belial, entre el mundano, ¿verdad?, y el hombre, el inconverso y el converso. No hay, no hay unidad. Si no hay unidad espiritual, mis hermanos, por favor, mueran a ese deseo. Ahora, yo sé que ustedes están desesperados porque se convierta el man. Señor, conviértelo. Pero déjame decirte que tu relación debe ser primero. Si no estamos unidos espiritualmente, nunca habrá intimidad física plena. Por favor, anótelo y no lo olviden. Esto quizás no se haga viral, pero es importante. Si no están unidos espiritualmente con su esposa después de ese noviazgo, nunca van a disfrutar la profundidad de la intimidad física, de la intimidad sexual y la intimidad sexual como desea. Si Dios no está ahí, no hay ninguna intimidad física, sexual ni emocional para su matrimonio que sea del agrado. No lo pueden hacer. No pueden tener la unidad principal física, emocional, sexual que Dios quiere que tengan si no están unidos en la área de la unidad espiritual. Su relación con Dios debe ser lo primero, lo más importante. Si no puedo compartir la parte más grande de mi vida, que es mi espíritu, que es mi espiritualidad, con mi esposa, con mi esposo, como quieras verlo, estás viviendo vidas diferentes. Hello. Tenemos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Podemos tener muchas otras cosas en común, pero nuestro matrimonio va a ser superficial si no hay unidad espiritual. Si no son creyentes ambos, su matrimonio jamás va a ser profundo como debería ser. No llegarán a nada. Si quieren la protección de Dios en su matrimonio, anótenlo. Si quieren la protección de Dios en su matrimonio, si quieren la bendición de Dios en su matrimonio, entonces Dios debe ser el centro del matrimonio. ¿Hello? ¿O no hello? Cásate con alguien que ame a Dios contigo. Y aquí les revelo un testimonio que pasó con María Paula. Cuando yo me le declaré a María Paula en Unicentro, en junio 29 del 89, 4 de la tarde, Banca Amarilla, Unicentro, a punto de una película que se llamaba Mi Amigo Mac. Una porquería película, pero no importa, está con él. Con ella, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Yo le dije, amor, no le dije, yo le dije, María Paula, mira, y yo di vuelta, yo era muy cobao. Amor, María Paula, ¿cómo te digo, hombre? Oye, qué lindo el centro comercial, ¿no te parece esta belleza? Y yo le di vuelta hasta que María Paula me, como es tan confrontativa, me dijo, ¿qué quieres? No es que yo sienta algo por ti. Y me dijo, yo también por ti. Yo dije, y ya coroné. Y me dijo, yo quiero que seas mi novia. Ella antes de decirme que sí, mira lo que ella me dijo, ¿vas a servir al Señor sí o no? Porque no estoy para juegos. Y yo dije, tú sabes que yo tibio no he sido en mi relación con Dios en el grupo de jóvenes. No falto a un grupo de jóvenes un sábado y soy el que dirige la alabanza y nunca faltaba, si sea que esté cansado por los estudios. Tú sabes de mi compromiso. Yo quiero servir al Señor y necesito que me acompañes a servir al Señor. Entonces dijo sí. Así debe ser. Por si la persona no va a servir al Señor con usted, deséchela, le va a traer dolor de cabeza. Te voy a decir por qué. Porque es preferible, mil veces mejor estar soltera que estar mal casada. Y las divorciadas me dan testimonio de eso. Es mil preferible la soledad, que un mal matrimonio es un infierno. Es que infierno no es estar solo sin nadie, es que estés con alguien que te haga sentir sola. Es lo peor, el peor sentimiento. Y cuando no hay unidad espiritual, y aquí hay varias clasificaciones, ¿no? Tienes que conseguir a alguien tan apasionado como tú, por Dios. Y este es el punto en que yo hago más hincapié, porque muchas hoy, inclusive, se van para España y se casan con gente tibia, con gente carnal, ¿verdad? Sin pasión, porque las pasiones que tienen no se las han entregado a Dios y las dominan. No son personas de oración, de ayuno, de ruego, de clamor. Y entonces, medio alguien le pica el ojo y se van hacia allá. Mis hermanos, Dios es el pegamento de todo matrimonio cristiano. La mayoría de las personas no saben lo importante que es Dios en su matrimonio, en un matrimonio. Necesitan más que un hombre y una mujer para que un matrimonio sea sólido. Ustedes ya lo saben. El matrimonio no lo hace únicamente el hombre y la mujer. Lo hace el hombre y la mujer, pero Dios en medio de esa relación. Si no, ¿eso qué va a pasar? Va a fracasar. ¿Están acá? Recuerde que el matrimonio no es la idea del hombre, es la idea de Dios. Dios pensó en ello, Dios pensó en el sexo, Dios pensó en la intimidad, Dios pensó en la familia, en los hijos. Él lo diseñó. Dios diseñó el matrimonio con un taburete, como taburete de tres patas. Dios, un esposo y una esposa. La Biblia es clara. Cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Y donde no está Dios, está el diablo. Ahí se la dejo. ¿Están acá? Si no está Dios, una pata se va a caer. Mira lo que dice 2 Corintios 6:14. En esta versión, ojalá la tengan como se las puse ahí, por favor. 2 Corintios 6:14 al 15, audiovisuales. Dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Ojo acá, voy a decir algo importante aquí. Voy a hacer un pare. Déjeme el verso. Hay muchos hombres perversos que hicieron y deshicieron con su sexualidad en el mundo y vienen a la iglesia evangélica a buscar vírgenes y se camuflan. Pilas. Cualquiera puede ser cristiano en la hora del servicio aquí en la iglesia, pero cuando vayas a casa te va a demostrar otra cosa. No se asocien íntimamente con los incrédulos. Y también ocurre la inversa. Hay mujeres que están cansadas de tanto tipo de trago en el mundo y drogas y sexo, que quieren carne fresca. Perdónenme la expresión, suena duro, pero es así. Y quieren a alguien fresco. Entonces se llevan por de lado con su sensualidad al cristiano mal formado. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Usted sabe que usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Cómo usted se va a asociar con un mundano que es malo en su naturaleza? ¿Cómo puede la luz, que es usted es la luz de Cristo, vivir con las tinieblas? Imposible. Verso 15. Yo se los leo acá. Dice: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Usted es Cristo, ese tipo puede ser bonito, esa tipo puede ser bonita, pero si no es creyente, es el diablo. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Este es el mandamiento más violado. Haga esto. Si usted no entiende esto, yo no lo voy a soltar a ninguna otra. Revelación sobre el matrimonio. Porque esta es la más importante de todas. Permítame ser con esto con usted. Una hora de confesión. Como pastor, a mí no me gusta desilusionar las personas. Como pastor, no me gusta lastimar los sentimientos de las personas. Me pongo mal. Quiero agradecerles, quiero que sean felices. Quiero agradarles, honestamente. No puedo decir cuántas veces la gente ha venido conmigo y me ha presentado su prometido, su prometida, con muchas cualidades. Son buena gente, lo que sea, como puedan ver. Muchos me dicen cuánto lo aman, cuánto tienen en común, que tienen planes similares, que él es médico, ella es médica, que él es abogado, que le están bien. Hay un solo problema: que él o ella no es creyente. Ese es el único problema. Déjame decirte algo. A mí como pastor me hubiera fascinado decirle a la gente: ¿sabes qué hay tan lindo? Adelante, sean felices. Pero yo he visto tanto divorcio. Les digo, están cometiendo el error más grande en su vida. Los amo lo suficiente hoy para decirte la verdad. Estás cometiendo un error en tu vida. Si no tienen unidad espiritual, nunca van a tener unidad sexual, nunca van a tener unidad emocional, nunca van a tener una comunicación, porque la mayor área de tu vida la rechaza la otra pareja. La mayor área en tu vida que es Dios la está rechazando la otra pareja. Claro, el que te va a venir uno que otro día al servicio contigo, pero cuando te case, te deja aquí y él se va para allá. Y ahí comienzan los problemas. Comienzan los, claro, te la pasas en la iglesia, ¿no? Pasas metida allá. Todo el día, apuesto que estás enamorada del pastor o tienes un amante por allá, porque ya ni te veo. Y comienza la pelotera. Si tú no puedes compartir lo más lindo que uno tiene, que es Dios, que es Jesús, con alguien que lo rechaza, ¿qué es eso? Eso no es un matrimonio, eso es un mortuorio. ¿Están acá? Muchos dicen, pastor, es que yo estoy en una sitia misionera con él. Yo lo gano para el Señor. Lo ganaré. Él cambiará después que nos casamos. Yo se lo prometo, pastor. Yo oro y ayuno. Yo lo piso, lo declaro y lo profetizo. A los Ronnie Lovireira, ese hombre es mío. Yo lo declaro, yo lo alcanzaré. Mi vida no funciona así. La gente piensa que cuando van al matrimonio, acepto, la mujer piensa que ahí él cambió. El matrimonio no cambia a nadie, agranda los problemas que tienen. Si él era un poquito amargado de novio, prepárate, Pachuqui. ¿Hello? ¿O no hello? ¿Amén? Ahora, yo sé que ustedes están buscando una persona, pero no se olviden en su búsqueda ser esa persona también. ¿Me explico? Busquen una buena persona, pero no se olviden de ser ustedes esa persona. Y ahora, esto se pone bueno. No se asocien con los incrédulos formando una pareja desigual. Si quieren lo mejor de Dios, ¿cuánto quieren lo mejor de Dios? Les digo de frente que no consideren a alguien que no esté comprometido con Jesucristo. ¿Y el amén qué pasó? Están así desesperados ustedes. Si no ministramos liberación aquí, ustedes me dicen cómo los pastoreo. Les voy a dar los hechos difíciles y fríos de la vida, no preferencias, hechos de la vida. Una encuesta nacional de la revista de bodas más recomendada en el mundo dice que 1 de cada 2 y medio matrimonios en América, 1 de cada 2 termina en divorcio. No son buenas cifras. Pero cuando una pareja está unida espiritualmente, de lo que estoy hablando es que ambos son creyentes y practican estos 3 hábitos juntos, van a la iglesia, oran y leen la Biblia. ¿Sabes cuál es el promedio de divorcio? 1 en cada 1,105. Si no hay Dios, 1 de cada 2,5 se separan. Pero si oran, leen la Biblia y van a la iglesia, estas 3 cosas, 1 en cada 1,105. Por eso la tasa de divorcio aquí en la iglesia es muy baja, porque nosotros le damos todo el curso de consejería y los casamos bien. Amén. ¿Están acá? No apuestes la segunda decisión más importante de tu vida si no tienes unidad espiritual. Por favor, ni lo pienses. Por favor, ya bloqueen al man carnal del celular hoy. Bloqueen a la vieja buena de la oficina. Bloquéala. Se te va a comer las uñas. Vas a terminar con un grapo. Quiero... ¿Dónde está mi hijo? Por ahí. Esteban, si estás por aquí. Quiero enseñarles a ustedes qué es el yugo desigual, porque algunos no captan la idea. ¿Qué es el yugo desigual? No sé si... Mi hijo, por favor, si viene por ahí. Voy a hacerle un ejemplo. El problema del yugo desigual es que tú puedes ser muy espiritual. Tú puedes ser un apóstol si quieres. Pero, hijo, ven, trate esta silla para la gente explicarle el yugo desigual. Trate la otra silla, gracias. La otra. Bien, pon aquí. ¿Qué pasa con el yugo desigual? El yugo desigual es una persona, dame la mano. No, esta porque la tengo, me lesioné. El yugo desigual es, si tú estás aquí en Cristo Jesús, muy espiritual, pero cuando estás en yugo desigual con alguien, ¿cierto? Oh, vamos más allá porque está, no me das el ejemplo. Vete para abajo, vete para abajo. Ah, bueno, vete para abajo. Pásate por ahí, cuidado. El yugo desigual lo que hace es que tú te unes en yugo desigual a alguien. ¿Y qué es más fácil, que esta persona te jale hacia abajo o tú la jales hacia arriba? El yugo desigual, el de abajo, se lleva al de arriba. El yugo desigual viene de un término donde los bueyes se ponían un yugo entre los dos. Y si había un buey más pequeño, el yugo del grande se torcía. Entonces el camino del surco se doblaba. Así es cuando tú te enamoras de alguien que no es, que es cristiano. ¿Qué pasa? Te desvías del rumbo de la vida y a Dios luz que te guarde el cielo. ¿Amén? Un amén. Denle un aplauso, Señor, por lo menos me animo. ¿Alguno de ustedes esta noche? Facebook, bloquear, dejar de seguir. Ya no soy misionero por Facebook. Mira, no es diabólico lo que te estoy diciendo, te estoy salvando la vida. Ya Dios te va a traer la tuya. ¿Sabes qué es el problema? Que estabas enfocado en esas mamacitas y las de Dios no le estabas parando atención. Ese es el problema. Te voy a decir algo. Dios no es injusto ni malo. Y no quiero sentir a nadie mal, pero todas las opciones que Dios tiene para tu vida, ya te las presentó, pero no las reconociste. Lo que yo voy a orar hoy es que Dios te abra los ojos y te ilumine tu espíritu. En el relato de Génesis, que hay dos capítulos enteros al noviazgo, que nadie los lee, solo el pastor Miguel lo he ministrado mucho en muchas ciudades y en la iglesia, habla cuando Abraham busca esposa para Isaac y manda un siervo. El siervo es una analogía del Espíritu Santo. Y en todo el tiempo, el siervo oraba. Hay 7 o 6 veces en la cual el siervo ora. Y ese es el problema hoy, que la gente no ora. No ora a Dios, no tiene intimidad con Dios. Entonces Dios no le revela quién es el que se va a casar. ¿Quién es la persona? Usted quiere, especialmente soltero adulto, soltero joven que está siendo casi adulto, o soltero joven, tiene que orar. La primera oración que yo aprendí en mi casa de vida, en 1986, fue: Dios, dame una esposa. Yo se la describí a Dios en un papelito. La quiero así. El primer libro que yo compré se llama ¿Con quién me casaré?, de Luis Palau. Y nos lo devoramos. Te lo digo, no había día en mi soltería cristiana que yo no oraba por la mujer de Dios. Y mis pastores me enseñaron: ora por esa persona, ora. Y claro, cuando María Paula vino, María Paula la vi la primera vez que Dios me la reveló. Ella venía con una bandeja de Coca-Colas en la casa de vida de la mamá, de Glorita, de Tita, pastora Tita. Y ahí Dios me dijo: esa es. Y ahí se acabó el problema. Pero el problema es que no oramos, facebookeamos, whatsappeamos, estamos en cuanto chat, hablamos de política. Mire, ¿saben qué? Propóngase orar este mes o estos 6 meses, yo no sé cuánto, todos los días. Una oración sencilla de 5 minutos. Señor, muéstrame a mi esposa, muéstrame a mi futuro esposo, muéstrame. Y Dios te lo va a hacer, te lo va a demostrar. ¿Hello? ¿O no, hello? ¿Cuántos quieren intimidad profunda, íntima? No un nivel superficial con vidas no comprometidas. Va a ser un conflicto. Y eso sí es un conflicto con alguien carnal, con alguien no cristiano. Cuando vengan los hijos, esos hijos se van a perder. Tienen identidad sexual desviada. Salen odiando a Dios. ¿Verdad? Ve lo que dice Romanos 1:12. Juntos podemos apoyarnos con la fe que tenemos. Romanos 1:12. Su fe me ayudará a mí y mi fe le ayudará a ustedes. Pero el problema es que en yugo desigual no hay quien ayude a nadie. ¿Están acá? Bueno, están acá. ¿Cuántos van a hacer caso de ese paso? Estoy haciendo hincapié porque es más importante. Amén. ¿Qué hago si ya estoy casado con una persona que no es creyente? Ya esa pregunta la voy a compartir en el día de la familia, pero como ustedes no están comprometidos, son solteros, me la voy a hacer respetar. La segunda razón que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Lo segundo que no es negociable para elegir un compañero, una compañera para toda la vida, la primera es unidad espiritual, la segunda es tener una vida con propósito compatible. Tener una vida con propósito compatible. En otras palabras, debemos de dirigirnos en la misma dirección por la misma razón, por el mismo propósito. Amós 3:3 dice, Amós 3:3, rápido, divisores, vaya conmigo. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Imposible. Vamos a divisuales, por favor. Amós 3:3, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? La respuesta es no. No puedes caminar por ese lado, ¿verdad? No puedes caminar por donde yo quiero caminar si estamos en desacuerdo. Si dos personas no pueden caminar juntas con el mismo propósito, no va a haber intimidad, no va a haber disfrute, ese matrimonio se va a derrumbar, no va a durar. Pero si tienen propósito para su vida, ese propósito para su vida lo va a sostener. Le digo algo, le doy el secreto que no se lo da a nadie, se lo voy a dar por primicia a ustedes. La razón única por la cual María Paula y yo seguimos firmes es porque ambos tenemos un propósito común: de edificar su iglesia, de avanzar su reino. Y esa consigna, esa causa, hace que el matrimonio mío y María Paula sea inquebrantable. Ahí se la solté, ojalá la aprecien. En una joya, ojalá la aprecien y la guarden y la valoren. Se la di con todo mi corazón. Si no, van a terminar un conflicto, ¿verdad? Si no conoces tus propósitos, si no, escúchame bien, varón, mujer, si no conoces tu propósito, no estás listo. Por ejemplo, ¿cuál es la misión en tu vida? Si tú no sabes la respuesta a eso, no estás listo para casarte. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Yo sabía que iba a ser pastor, que iba a empezar por evangelista, como lo hice mucho tiempo, iba a ser un pastor evangelista. Por ahí empecé. Tenían las misiones en mi corazón, María Paula también. Tenían las misiones. De hecho, yo no iba a abrir una iglesia en Colombia. La iba a abrir en Perú. María Paula y yo no íbamos a ir de misioneros a Perú. Ustedes nunca supieron esto. Dios nos probó en su corazón. Dios nos puso Perú. Pero estaba probando nuestro corazón como cuando había que matar a Isaac, pero de mentiras. Y ya teníamos todo para ir a Perú y Dios dijo, no, es Colombia. Estaba probando su fidelidad. Pero supimos cuál es la misión y el llamado a nuestra vida. Porque si no sabes cuál es el propósito y se casan, este es lo peor. Si tú no sabes el propósito y te casas y en el matrimonio descubres el propósito, uy, mala suerte. Estás casado con una persona cuyo propósito es diferente totalmente al tuyo, Y ahí vienen los problemas. Es mejor saber para qué naciste, cuál es tu llamado, cuál es tu misión en la vida, cuál es tu propósito. Por favor, pónganme atención. Si tú no sabes esto, no estás listo para casarte. ¿Me prestan un lapicero, por favor, alguien? ¿Me prestas tu lápiz? Aquí. Gracias. ¿Cómo te...? Andra. Ya, gracias. Este es un lapicero, lo hizo quien lo haya hecho. ¿Para qué el fabricante hizo este lapicero? Para escribir. Pero se puede que si yo tengo un bloque de hielo y no tengo un punzón para partir el hielo, ¿será que yo puedo usar esto como punzón? Me sirve, ¿verdad? Me sirve. Y me sale hielo. ¿Pero qué le pasará a la mina? La abuso. Igual, muchos de ustedes, si no saben para qué nacieron, van a ser siempre abusados o van a abusar a otros. Hello? Hello? ¿O no hello? ¿Cuál es tu misión en la vida, Andra? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. La persona más peligrosa con quien casarse es la que no sabe la que es en Cristo Jesús. Si una persona no está segura de lo que es en Cristo Jesús, es un peligro para tu matrimonio, es una amenaza de muerte para tu matrimonio. Porque es insegura y tiene baja autoestima. Y no te cases con una persona que es insegura y tiene baja autoestima, porque te hará añicos la vida. Un tipo inseguro puede tener todas las cualidades físicas que a ti te gusta, pero deséchalo de una. Así sea cristiano. Una mujer con baja autoestima es un peligro para una vida matrimonial. Amén. Tu seguridad está en Cristo. Si usted no coge los libros de Kenneth Hagin, como María Pablo y yo los cogíamos, y los devoramos y aprendimos juntos quiénes somos en Cristo, usted está, es un disparo al aire. Amén. Tres versículos, ¿verdad? Hay tres. Dios te puso aquí con un propósito. Y Él hizo tres cosas. Tres cosas, por favor, anótela. Dios te formó, te dio dones y te llamó. Tres cosas, por favor, de una vida con propósito. Dios te formó, ¿sí? Te dio dones y te llamó. ¿Amén? Un amén. Fuimos creados, mira lo que dice Efesios 2:10. Vaya conmigo, divisores, que están muy lentos con los versos. Porque somos hechuras suyas, Efesios 2:10. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados. Antes de que tú nacieses, tú fuiste creado de antemano. ¿Amén? ¿O no amén? La segunda pregunta al final de sus vidas, oh Dios, lo que Dios va a hacer es que un día vamos a estar delante de Dios y Dios te va a hacer dos preguntas. Tú fuiste creado, te dio dones y te llamó. ¿Están entendiendo? Dios te formó, diga, Dios me formó. Dios me formó, no los oigo, me formó. Me dio dones y me llamó. Cuando tú mueras, cuando tu corazón deje latir, cuando se te cierren los ojos y lo abras en la eternidad y te presentes ante Dios, hay dos cosas que Dios te va a preguntar. Una, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste con la obra del Calvario? ¿Aceptaste la obra? ¿Viviste para Cristo? ¿Qué hiciste con mi hijo? Te va a decir el Padre Celestial. ¿Qué hiciste con él? Y la segunda cosa que te va a decir, ¿qué hiciste con los dones que te di para extender el reino? Él no te va a preguntar por tu carrera de economía, por tu carrera de biología, por tu carrera psicológica, por tu carrera médica. No, Él te va a preguntar dos cosas. ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con mi hijo en la tierra que lo mandé a morir por ti? ¿Qué hiciste con él, esa revelación? Y la segunda es, ¿qué hiciste con los dones que yo te di para que vivieras para él el reino? Si tú no te has preparado en este lado de la eternidad para esa respuesta, ves pensándolo. Tú no puedes llegar allá y decir, ay Dios, es que se me apareció un hombre guapo, se me apareció Mariela o Candela o Carolina y entonces me embolaté, pero yo te amo mucho. No. En el cielo no cuentan las palabras, sino las obras. En Apocalipsis dice el mensaje a las siete iglesias, yo conozco tus obras. Nunca dice, yo veo tu corazón. Es que yo tengo un corazón lindo, Dios, y en mi corazón yo te amo. No. Yo conozco tus obras. ¿Qué hiciste para el reino? ¿Qué hiciste por la iglesia? ¿Qué hiciste con mi hijo? Eso de que yo tengo un buen corazón no vale. En el cielo lo que cuenta son obras, no corazones. Dígame a mí. Yo no sé tú, pero estoy predicando yo. Amén. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga al servicio el don que ha recibido parte de Dios. Diga, yo tengo un don, yo tengo dones que Dios te ha dado para servir a la iglesia. Diga, yo fui formado, tengo dones y he sido llamado. Cuando usted descubre eso, está dispuesto para casarse. Amén. Amén. Y eso es lo que ha hecho que el propósito de María Paula y a mí, la vida nos ha tratado horrible, Satanás nos ha tratado horrible. Pero María Paula, yo estoy más enamorado de María Paula cada día. Yo no puedo vivir sin ella, ni ella puede vivir sin mí. Se lo digo de corazón. Y ustedes tienen una pareja pastoral que se ama. ¿Amén o no amén? ¿Están aquí o no están aquí? No hay nada que estar unido al propósito. ¿Sí o no? Lo tercero que no es negociable tampoco es que la persona con que, primero, ¿cuál es? Unidad espiritual. La segunda, ¿cuál es? Propósito compatible. La tercera, deben ser emocionalmente saludables. Esa persona que pretendes no solamente debe tener unidad espiritual, que espero que la hayas entendido, propósito de vida compatible, y tercero, emocionalmente saludable. Ojo, 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 no dije emocionalmente perfectos, ¿ok? Mujeres, hombres, escúcheme bien. Dije emocionalmente saludables, no emocionalmente perfectos. Si esperas por el esposo o la esposa perfecta, no va a suceder. Porque todos aquí vinimos rotos de nacimiento, vinimos rotos. Yo quiero que vean a la persona, ¿verdad?, que estás viendo, que estás considerando, igual está rota que tú, ¿cierto? Pero también, tú también estás quebrado, ¿cierto? Ustedes se van a casar con alguien imperfecto, y dos personas imperfectas nunca podrán tener una relación perfecta, porque estamos rotos, necesitamos mantenimiento, que Dios nos ayude, ¿amén? Ahora, todos estamos rotos, pero algunas personas son más pecadoras que otras, por eso necesitamos evitarlo. Pero fíjense, hablo de salud emocional. Salud emocional es madurez, madurez. Usted sabe que el 85% de todos los divorcios es porque uno de los dos era deficiente emocionalmente, inmaduro. Era de Dios que estén unidos. Era de Dios la fecha que se iban a casar. Era de Dios todo, pero la inmadurez los separó. Hay personas que yo he visto que se comprometen en matrimonio, se van a casar y de pronto, ¿y ustedes no se iban a casar? Un día, a mí no me gusta caminar por el centro, te voy a decir por qué, por esta razón. Un día yo iba con mi hermana, la nena, y mi María Paula, mi esposa bella, a caminar por el centro haciendo ejercicio. Caminábamos, nos conservamos mucho de salud, de manga hasta boca grande, y pasé por el centro. Y de pronto veo a un hermano de la iglesia que está comprometido con un noviazgo con otra niña querida de la iglesia, líder, eran líderes de la iglesia. Y a mí se me da por mirarlo por el rabito del ojo y lo veo abrazado con otra vieja ahí en una droguería. Y yo hice así, el que no quiere. Pero María Paula se la pilló, mano. Entonces yo estaba haciendo esa María Paula así, porque yo sé qué esposa tengo. ¿Y ese tipo qué se cree? Porque nosotros no queremos que jueguen con los sentimientos de nuestras hijas espirituales, ¿verdad? Entonces María Paula, déjame decirle, no, estamos en el centro, tranquila, estamos en el centro. Y yo empujo a María Paula así, llegamos por ahí al parque ese que está por la gobernación, y yo empujando a María Paula. Sí, sígueme quedando. Y la gente pensaba que María Paula estamos peleando. Pastor, no le pegue, usted es un hombre de Dios. Yo no le estoy pegando, yo quiero salir de aquí. Y es preciso, el tipo miserable, ya con anillo de casada, abrazando. Y me pasó otra vez, curioso. Otra vez estoy caminando en el centro, por eso yo no camino más por el centro. Me encuentro un poco de pecadores ahí. Había otro niño que trabajaba en un cierto lugar, ¿cierto? Con una niña de la iglesia. Y yo voy caminando casi que por la misma calle, por la catedral. Y él no se dio cuenta que María Paula y yo veníamos. Y él venía con una niña, con una vieja. Pero no era minifalda, era maxi cinturón. Y otra vez María Paula. Claro, si usted no quiere que no se los metamos en su vida para bien, váyase a esta iglesia, porque aquí vamos a velar por su alma, aquí vamos a velar por su santidad. Aquí Dios nos puso como obispos para velar por su santidad. No quiero perderme la salvación por estar en pecado. Amén. Tiene que haber madurez. Hay gentes enfermos emocionales. Más que mi opinión, es lo que Dios dice, mis hermanos. No estoy dando mi opinión. Les voy a dar una lista de factores de salud emocional. No son mi opinión, son lo que Dios dice. Necesitas evitar a esta gente. Aléjalo, huye. Amén. Esta es la lista. No son todos, pero son no son toda la lista, no son todos los, digamos, las enfermedades emocionales, pero aquí hay algunas. No te cases con quien tiene ira incontrolada. Evita a ese man o a esa señora. No me lo van a creer. Yo un día en la casita verde estaba predicando en la iglesia y había una niña de la iglesia, muy simpática ella, muy linda, muy cordial, adorando al Señor. Estaba adorando al Señor. De pronto se abre la puerta de la casita verde y entra un man y la agarra por la bella cabellera que ella tenía y la arrastra. Y se la saca y la mete en la camioneta. ¿Usted no cree que esa es suficiente señal para mandar a ese tipo para la porra? No te cases con un tipo o una tipa que tenga ira descontrolable. No lo hagas, que sea iracundo. Que sea peleonero, no lo hagas. Uno de nuestros amigos más cercanos, que ahora es pastor, de joven se enamoró de una muchachita o tenía su novia. Y esa novia vestía unos zapatos zancos de madera así grande, unos zancos. Y un día yo, pues ya no camino más, estaba caminando con María Paula. Y hay que ver, la vieja se quitó el tacón y lo tenía en un rincón frente a una pared dándole taconazos. Y era incontrolable. Eso es falta de salud emocional. Muchos dicen que me gustan los muchachos fuertes. Sí, pero no así. Eso no es fortaleza, eso es debilidad. Eres muy tonta si te gustan los bad boys. Mira lo que dice Proverbios 22, 24. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. Hello. ¿Saben por qué? Porque la ira incontrolada revela inseguridad y baja autoestima. Si no me agrado a mí mismo, no le agrado a nadie más, ni nadie más me agrada. Están llenos de ira, impresionante. Tienen, por eso hay tanta violencia intrafamiliar, porque no notan los rasgos de violencia intrafamiliar. Ahí él me empujó. No, mi vida. ¿Qué te empujó? ¿Qué te pegó? A mí mi papá me enseñó, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Yo sé que es muy común aquí, en la costa, el machismo horrible de pegarle a las mujeres. Y hay mujeres que se aguantan esto. Y por ahí había una senadora, dijo que a veces uno está bien que el marido le pegue porque uno tiene la culpa a veces. No, señor. A la mujer no se toca. Un día, otra vez en el centro, y yo tengo muchas historias pastorales, había una amiga que ya se congrega en la iglesia todavía y su marido le pegaba. Y el tipo la tenía acorralada en su apartamento. Yo le dije, ella me llamó, su hija me llama desesperada, mi papá le está pegando a mi mamá, le está matando. Me voy con tres manes más porque solo no me iba. Soy hombre de Dios, pero no pendejo. Y me voy ya con unos camajanes por ahí. Y encuentro al tipo con un bate. Lo rodeamos y ¡ey! ¿Qué te pasa? Yo mirando para atrás y los manes todavía me estaban acompañando. Y por supuesto hay un círculo vicioso horrible entre ese abuso de violencia. No te cases ni te enamores con una persona violenta. Que todo el mundo pelea, grita en el cine, pelea en el tráfico. Ten cuidado con esa ira. Porque es la señal más grande de inseguridad que tiene ese tipo de baja autoestima. Y esa violencia te va a costar caro. Amén. ¿Por qué? Porque en algún punto esa violencia la cogen hacia ti y te van a pegar. Otro factor de salud emocional: no te cases con alguien que tiene adicciones. Que tiene adicciones. En Proverbios 23, 20 dice: no te juntes con los borrachos ni con los que comen demasiado. Mire la barriga. No entendieron, mire para acá. Tú no puedes casarte con alguien que tiene adicciones a la pornografía. O quien tiene adicción a la masturbación. Tú no puedes casarte con ese tipo, te va a volver esclava. Ese tipo no está buscando una esposa, está buscando una mujer bandida como la que ve en la pornografía y te va a esclavizar a ti toda la vida. Te voy a decir algo sobre el pecado sexual. ¿Me lo aceptas? ¿El consejo? Toda aquella persona que busca a otra mujer para acostarse con ella, eso es un pecado que no tiene límites. Dice la Biblia que el ojo del hombre pecador no se sacia. Cuando tú sales fuera del matrimonio a buscar adulterio, a buscar otra mujer, ese pecado no conoce límite. Ya rayaste en tu santidad. Por eso vas a buscar otra y otro y otro y otro. ¿Están acá o no están acá? Es que no me, ellos que no me ven. Están ustedes como muy callados. Por eso yo le digo a la mujer: no aceptes migajas de nadie. Dios te hizo una mujer, no hormiga. Yo no creo que el hombre tal valga tanto para tener dos mujeres y la mujer tampoco como para ser la segunda. No vale la pena, mi hermana. Dice, pastor, es que él regresa siempre. Él se va, se pierde, pero regresa. Él me pega, pero regresa. Mentira, quien te quiere nunca te pega ni nunca se va. Siento una resistencia en algunos de ustedes. Tengo que darle duro a esto. Amén. Yo le digo a las mujeres, por favor, que están con estos abusos físicos, emocionales, financieros y sexuales: deja de buscar la felicidad donde la perdiste. El amor que muere por mentiras y por abusos no puede resucitar por disculpas. Ok. Sáquenme el evangélico, sáquenme la Biblia, ok. Pastor, ¿hay que perdonar? Sí. Pero perdonar no significa convivir. Perdonar es un acto del corazón. Pero tú mantente al lado hasta que haya fruto de arrepentimiento. Mis hermanos y mis hermanas lindas, cualquiera sea su situación hoy, recuerden que los errores son para aprender, no para repetirlos. Hay mucha madurez. Mire esto. ¿Usted no ha visto esta pareja? Los novios hoy que pelean, se piensan, todo el tiempo se piensa, todo el día se piensa, se quieren, se adoran, se necesitan, pero no están juntos. ¿Sabes por qué? Por inmaduros. Todo el mundo, todo el tiempo se piensa, se mandan mensajes, se quieren, se adoran, se desean, se necesitan y no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque no tienen salud emocional. Por eso nosotros hemos diseñado en la iglesia un plan, y por eso yo no te pido que te cases con nadie, te enamores con nadie hasta que hagas la nueva academia completamente, porque ahí le metimos toda la salud emocional que necesita una persona para establecerla sobre sus pies y poder ser una persona digna de amar y de ser amada. Por eso yo creé la visión y la alargué para corregir las falencias que hay. Te voy a decir algo. Los que me están viendo en pantalla, que perdieron gente que amaban. Aprendiste esto y aprendan esto, valoren. Porque cuando alguien se cansa y se va, no vuelve. Valoren a la gente que tiene. Yo por eso valoro a mis hijos, a mi iglesia. Porque no le doy briega, no le doy mal que hacer. Porque un momento se aburren y no vuelven. Se cansan y no vuelven. Aprenda esto, mis hermanas, de salud emocional. ¿Ok? ¿Están conmigo? Da. Pero no permitas que te utilicen. Ama. Pero no permitas que abusen tu corazón. Confía. Pero no seas ingenuo y bobo. Escucha. ¿Sí? Pero no pierdas la voz del Espíritu Santo en ti. Da, pero no permitas que te utilicen. Ama, pero no permitas que abusen tu corazón. Ojo, salud emocional. Confía, pero no seas tan ingenuo. Escucha, pero ojo con lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Por eso yo honro a ustedes que están aquí hoy, solteras adultos y solteros adultos, porque detrás de cada una persona valiente y decidida hay una historia de alguien que la hirió y la hizo más fuerte. Ahora tú eres más fuerte que antes. Y Dios sí hace milagros, los he visto. La oración y el ministerio angelical te ayudan a conseguir esposo y esposa de una manera impresionante. ¿Amén? ¿O no amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Mis hermanos, hay cuatro letras que te van a llevar al éxito en tu matrimonio, en tu noviazgo. D-I-O-S, Dios. Sin Dios no lo vas a lograr. Ojo a las que viven con las pasiones. Por favor, no olviden este consejo que le doy. Nunca cambies una vida por un momento. No me escucharon. No cambies una vida buena por un momento. Los momentos pasan, pero la vida sigue. Por un momento de placer, no vale la pena tirarte la vida. ¿Están acá? Yo siempre le digo a las personas que van a entrar en una relación, porque ustedes necesitan estos principios que van a entrar en relación de noviazgo y se van a casar muy pronto. ¿Cuántos creen eso? No abuses de las personas buenas, porque pueden perdonar mil veces, porque cuando dicen ir se van y no vuelven. El principio de la unidad espiritual es tan importante que si tu pareja, ojo acá, si tu pareja, tu pretendiente, no sabe quién es Dios y no ama a Dios genuinamente, no puede amarte como Cristo amó a la iglesia. Si tu pareja, tu pretendiente, no sabe quién es Dios, no ama a Dios genuinamente, ¿cómo te va a amar a ti como Cristo amó a la iglesia? Imposible. Pastor, ¿cómo sé que estoy con la persona correcta? ¿Cómo sé que es un amor puro y verdadero? Te voy a decir por qué. Es bien fácil, bien fácil. El amor equivocado te hace preguntar, ¿dónde está Dios? Pero el amor correcto te hace sentir a Dios mientras caminas con esa persona. Dios no es el autor de la confusión. Si sabes si algo es de Dios, escucha bien. Dios no es el autor de la confusión. Él no te mandará a alguien, ¿verdad?, que te haga volverte al mundo o que te vuelva una mala persona. Dios no es el autor de la confusión. ¿Están aquí? Así que cuando te estés unido a una persona, por favor, madura en tu salud emocional. Porque Dios los unió. Y lo que Dios une, no lo separen las tonterías y las inmadurez de ustedes, por favor. ¿Están acá? Y hombres que ya tuvieron una experiencia de matrimonio, les digo algo. Las mujeres son como las llaves. Nadie te las roba, tú eres el que las pierdes. Eso es así. Valórela. Valora a las mujeres, por favor. Respétela a las hermanas. Ahora, en la salud emocional no estoy hablando de todas las cosas que las mujeres son. Muchos son perfeccionistas. Muchos buscan una mujer que no sea dramática. Imposible. Las mujeres son dramáticas, son lindas así. Busquen una mujer que no sea celosa. ¿Qué mi mujer me cela? Es natural que una mujer cele. No los celos enfermizos que estoy hablando. A que no sea caprichosa. Todas las mujeres son caprichosas. Y que sea cero descomplicada. Si usted varón está buscando una mujer que no sea dramática, que no sea celosa, que no sea caprichosa, que sea cero complicada, tú lo que estás buscando es un men. ¿Un hombre? Los hombres son así. Las mujeres no, hay que amarlas por los que son. Deje el perfeccionismo. Mujeres, les doy el tip más grande, anótenlo, no lo olvide, que se haga mirar en las redes esta noche. No creas en quien te dice que te ama, sino en quien lucha por tenerte. No creas en quien te dice que te ama, sino en quien lucha por... Mire, yo hace rato, a mi edad, yo mi experiencia, he comprobado que las palabras se las llevan el viento. Yo miro las acciones. Mira el testimonio. Mira las acciones. No las palabras. Las palabras son lindas, pero no sirven mucho. Y el problema, ¿sabes qué, mujeres? Dejen atrás la doctrina de Barney. Yo creo que Barney tiene la culpa de hacernos creer que si yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Y vamos a hacer una familia feliz. Maldito dinosaurio, estaba engañado. Es una mentira diabólica. Te quiero a ti, tú a mí. Somos una familia feliz. ¿No es cierto? A veces el que uno no quiere, no te quiere de vuelta. Así que vamos a correr a Barney. Ay, Dios mío. Hay una gran diferencia entre me gustas y te amo. Apréndela. Me gustas es cuando tú buscas una flor, la miras, te gustas y la arrancas. Pero cuando tú amas una flor, no la arrancas, la riegas. Tienes que aprender la diferencia. ¿Qué te está arrancando ese hombre o qué te está regando esa persona? Hoy, en el machismo de hoy, dice: ser fiel es ser bobo. No, ser fiel no es ser bobo. Ser fiel es ser maduro. Es saber apreciar lo que uno tiene. Amén. Y les digo algo, por favor. Si usted pide una buena persona a su lado, si usted te está pidiendo una buena persona a su lado, asegúrese primero que usted sea esa persona. ¿Qué le tienes que ofrecer al otro? ¿Amén o no amén? Yo he entendido hoy, mis hermanos, y este es el problema hoy, en que tu edad no define tu madurez. María Paula, a los 9 años, era mucho más madura que las personas, las hermanitas en el grupo. Yo también. Yo he visto cuarentones infantiles, como niños, tontos. Tu edad no define tu madurez, ni tus notas, ni tu diploma. Hay gente que tiene máster, que tiene PhD, pero son unos tontos, por no decir otra palabra. Bobos. Ni tampoco tiene inteligencia. Lo que define tu madurez es tu seguridad en Cristo, tu seguridad en Dios. ¿Amén? Un amén. Y esto, por favor, es el último consejo que le doy, porque Miguel, el pastor, yo soy. Hasta que no te sientas cómodo, escúchame bien, por el Espíritu de Dios te estoy hablando, hasta que usted no se sienta cómodo, cómoda con su soledad, nunca sabrás si estás eligiendo a alguien por amor o por soledad. Mire, hasta que tú no te sientas cómodo con tu soledad con Dios, hasta que tú no conozcas a Dios en la soledad se conoce a Dios y el propósito de Dios. Ahí descubres a Dios, y en la intimidad con Dios descubres la persona que te va a dar Dios a ti. Porque si tú estás desesperada porque nadie te saca el viernes, pues saca el Espíritu Santo y ten intimidad con Él. Tú no puedes decir: estoy aburrido los viernes, estoy aburrido con sábado. Si tú tienes al Espíritu Santo ahí, puedes tener la mejor noche con Él, y Él te prepara. Pero si tú le tienes miedo a la soledad, sabrá. ¿Quién sabe si estás escogiendo a alguien por amor o por soledad? Y eso es un peligro. ¿Amén? ¿O no amén? Y porfa, varones, si vas a amar, no traiciones. Si no sientes nada, no ilusiones. Mujeres, también para ustedes. Si vas a amar, no traiciones. Si no sientes nada, no ilusiones. Con los sentimientos de una persona no se juega. La encariñas y después la dejas. Le entrego la diño y después la dejas. Eso Dios lo pone bravo. Con los sentimientos de nadie se juega. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? No tenga adicciones. Adicciones a la pornografía, al alcohol, a la comida, a las drogas, a los videojuegos. Hay tipos adictos al PlayStation, treintones, cuarentones, trasnochando. Yo nunca he cogido un PlayStation, no sé cómo se juega eso. Ni sé lo que es FIFA, ni sé lo que es FAFA. Pero hay gente que trasnocha con los videojuegos. Toca más los controles que a su mujer y a sus hijos. Se la pasa más con ellos. Ten cuidado con eso, por favor. Ten cuidado. Y por último, no escojas a alguien amargado, porque el amargado te destroza la vida por completo. Vamos a ponernos en pie, por favor, en esta hora. Como dije, tengo mucho material, ni siquiera alcanzar la mitad, pero espero que usted haya sido bendecido o no. ¿Fueron bendecidas o bendecidos? ¿Les ayudé? Hagamos esto, por favor. Vamos a poner tarea. Yo sí quiero volverme a reunir dos o tres veces más con ustedes para no correr tanto con el tema. Quiero hoy, cuando lleguen a su casa, hagan una lista de la persona como quieren, que quieren. Y por favor, de ahora en adelante, por 6 meses, por 1 año, no sé, todas las noches y todas las mañanas van a orar: Señor, muéstrame al amor de mi vida. Muestra la persona con quien me voy a casar. Lo van a hacer, por favor, pero con disciplina. Todas las noches, todos los días van a hacer esta oración. Y díganle a Dios que aún use ángeles, como en el relato de Génesis de Abraham con el siervo buscando novia para Isaac. Que los ángeles te ayuden, que una comisión de ángeles te demuestre, que el Espíritu Santo te muestre. Todas las noches. Diga conmigo: Señor, quiero oírlo, Señor. Muéstrame desde ahora en adelante el amor de mi vida. Levanta tus manos y cierra tus ojos otra vez. Señor, en esta hora te pido que me muestres la persona con la cual me voy a enamorar hasta que tú vengas por la iglesia. Póngase la mano en los ojos. Abre mis ojos. Dame discernimiento, dame sabiduría, dame ciencia, dame habilidad para discernir, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido ahora, Padre Santo, que abras mis ojos espirituales, no los carnales, sino los espirituales, para conocer no simplemente el físico o el intelecto, sino la sabiduría, la santidad, la espiritualidad. Abre mis ojos para ver el corazón de esa persona, en el nombre de Jesús. Póngase las manos en los oídos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, abre mis oídos para oír tu voz, para saber con quién no, con quién sí, para saber cuándo, para saber cómo, para saber el qué. En el nombre de Jesús, abre mis oídos a la voz tuya, para escucharte, para oírte hablar. Susúrrame a mi oído con tu voz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame a discernir, ayúdame a guiar. Señor, abre mis oídos, abre mis oídos. Señor, quita los tapones auditivos que tengo para no escuchar tu voz, que me han hecho equivocarme, que me han hecho errar en el camino. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Póngase la manito en el corazón, por favor, en el pecho. Y diga conmigo: Padre, te pido que sanes mi corazón de toda amargura, de toda ira, de toda adicción, de todo dolor. Sánalo ahora en el nombre de Jesús. Sánalo, Señor. Si hay falta de perdón, sánalo. Sánalo del egoísmo. Sánalo de la inmadurez. Sánalo de la codicia. En el nombre de Jesús, sánalo, Señor Padre Santo. Sana mi corazón de las experiencias pasadas traumáticas, de un mal matrimonio de padres que me dañó el modelo paternal y maternal de verdadero amor. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Sana mi corazón de malas experiencias en noviazgo o de prenoviazgo o de malas amistades que me hicieron daño. Sana mi corazón, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro, que un espíritu noble me sustente, amado Padre Celestial. En esta hora te lo pido, sana mi corazón de toda amargura, y yo decido perdonar a aquella persona que me dañó, me hizo daño, se aprovechó de mí, abusó. Y hoy, Señor, prepara mi corazón, venda mi corazón con tus vendas espirituales, sana de todas mis heridas para prepararlos para esa persona que tú me vas a dar, que tú tienes preparado para mí y que me vas a ayudar a discernir, a ver, a entender y a conocer en el nombre poderoso de Jesús. Bien, mucho material, me quedé muy corto, no terminé, eran 6 puntos, terminé más por 2 o 3. ¿Cuántos creen que nos volvemos a ver? ¿Pero van a hacer la tarea? Escriban en casa la persona que desean y la persona que ustedes, y examinen por lo menos estas 3 áreas, que son 7 áreas de salud emocional que no alcancé a tocar hoy, ¿verdad? Y nos estamos viendo otro discipulado muy pronto. Pero ojo, escriban en un papel sus fortalezas, sus debilidades y qué persona quieren. Pero hoy también debe coger otro papel y decir, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuáles son tus dones? Debes hacer una visión y misión de tu vida. Sin metas no vas a llegar a ningún lado. Y ora todos los días por 6 meses mínimo por la persona que Dios te muestre. Amén. Dios los bendiga. Dios las bendiga.